Radio Nacional Clásica presenta Musía, la poesía hecha música. Idea y conducción, Jorge Elbaum.
Buenas noches. Cuarto programa de Musía. Esto de la presencia ausente desde alguna trinchera lejana, con salida a un pequeño pero inmenso hilo de luz, a una forma de segar o recolectar letras por algún campo, alguna inmensidad, algún río, en el medio de una montaña, o también entre los bloques de cemento de alguna ciudad. Hoy, Julio Huasi.
Madera, tablones, sillas rotas, un catre y un cajón. La montaña se hará pronto una hoguera, las viejas tendrán brasa, no gastarán carbón. Y las caras serán rojo fantoches, millones de fogatas habrá por la ciudad. Surgirá la mañana en plena noche, paloma y papa asada los pibes comerán. Fantasmas de aserrín y aquel viejo violín, las cuerdas le sacaron el alma y el yin-yin. Cantando al capuchín, pebeta de carmín, un viejo distraído ya busca su botín. Se cortará el violín, la noche tendrá fin, y el viento hará milongas de cenizas y de hollín. Pasada los pibes comerán. Fantasmas de aserrín y aquel viejo violín, las cuerdas le sacaron el alma y el yin-yin. Cantando al capuchín, pebeta de carmín, un viejo distraído chamusca su botín. Se cortará el violín, la noche tendrá fin, y el viento hará milonga de cenizas y de hollín. Y el viento hará milongas de cenizas y de hollín.
Escuchábamos San Pedro y San Pablo, interpretado por La Chicana, grabado en el año 2005, con letra de Julio Huasi y música de Ismael Spitalnik. Julio Siesler, con seudónimo en el siglo XX de Julio Guasi. Nacido en 1935 y suicidado en 1987. Nació, como él dice, en un augusto conventillo de Parque Patricios. En un mes de marzo, un día 20 de 1935. Y decidió irse el 11 de marzo de 1987, alado por sus propias letras, al costado de sus libros y con apenas 52 años de vida. Anduvo de viajero en Chile, en España, y regresó a la Argentina tras la vuelta de la democracia, después de un exilio que se había iniciado en la larga noche de la dictadura genocida de 1976. Trabajó como periodista en la revista Brecha, en Prensa Latina, en esa agencia cubana generada, formada por Jorge Macetti, y en los últimos años en el periódico de las Madres de la Plaza de Mayo. Fue un gran inventor de palabras, algunas que no sabemos que son de su construcción poética, como por ejemplo matria, asesinaciones, yanquería, ser humano. Julio fue un gran visitador de cárceles, de plazas, de fábricas, donde llevaba sus versos en una valija que muchos consideraban que era inmensa. Escribió tango y fue cabizbajo ante el dolor de su última esperanza. Le pesó demasiado la derrota de su generación. Jamás se pudo recuperar del dolor de ver caer a sus hermanos de este y del otro lado de eso que llaman la cordillera de los Andes.
Thank you.
Escuchábamos este tema que le gustaba tanto a Julio Guasi, aria de suite número 3 para orquesta de Johann Sebastian Bach, en este caso interpretado por Antonio Meneses y André Mahmari. Julio nunca usaba mayúsculas, quizá porque pensaba que en la humildad y en ese rastro pequeño a la altura de la grama podría haber más belleza que en las virtudes de las cosas inmensas. Quizá fue por eso que su apellido judío de Siesler mutó en algún momento al sonido del idioma quechua, cuya traducción podría ser casa, huasi, lo doméstico de un hogar, el mundo visto desde adentro de un lugar entrañable de la América profunda. Suena algo raro, sobre todo para Europa y Estados Unidos, la combinación tan habitual en Latinoamérica de poesía y periodismo. Es que en nuestros países la poesía no alcanzaba y sigue sin alcanzar. Tenemos poetas jugando al bowling para sobrevivir, armando castillos en oficinas de las grandes ciudades. Tenemos poetas vestidos con saco y corbata, portando un maletín para ir a vender seguros, y también poetas que hacen distintas formas del periodismo para sentirse cerca de unas palabras que en algún momento convertirán en belleza. La poesía en nuestro continente, o en nuestro subcontinente, si se quiere, desde el Río Bravo hacia el sur, tiene poetas desgarrados, pero articulados con un pedazo de tierra. Y eso puede llegar a ser una rareza para una poesía que muchas veces está geometrizada en el marco de conventos del saber y de la solemnidad. Julio probablemente hablaba desde otro lado. Un tocayo de él, Cortázar, leyó una vez un poema, El Gurí, y quedó sorprendido. En una carta dirigida a Guasi le dijo: aludo sobre todo al ataque que le llevas a la lengua, la forma en que transgredís sin miedo cualquier tabú del castellano. ¿Quiénes tendrán el coraje de sacarse los pantalones del cerebro y los calzoncillos de la tradición?, se preguntaba Julio Cortázar. Ahora Mucía lee directamente a Julio Guasi y dice: tu frío es más antiguo que los pobres, y tus vientos, darling, penetran por mis tajos, me terminan de esparcir por tu muchedumbre, blue, con un largo asesinato sin aullidos, muy love. Huyo de tus bayonetas goteantes, rancher mía. Me arresto por el túnel de mis huesos, que ya no tienen sitio para mí. Yo que les di de comer, preciosa, antes del holocausto. Tiritan las uñas, las torres y las calaveras, resuenan sus dentaduras resecas, que Dios olvidó desconectar. Salgamos a bailar, baby. Es nuestra pieza preferida. Y están vacíos tus bares y colmadas tus plazas, Dolly. Huminerías carneadas flamean en tus faroles. Una luz rosada sobre tu rocío que cae en panes tibios, flagrantes aún a harina de cadáveres. Oh, my sweet, deme un beso, reina, mejilla a mejilla. Sigamos el swing, la música suave de los tanques que laminan a tus niños prófugos contra el dulce asfalto. Dancemos al compás de los disparos, cariño, y las sirenas psicodélicas de tu cacería strip, de pie, muertitos, es el himno nacional. Piedad, piedad, ¿por qué me has abandonado? Este texto de Julio, que Musía acaba de leer, habla de Hollywood, de esas luces que ocultan el trasfondo de una sociedad desgarrada y repleta de violencia. Un Hollywood vendido para el mundo que se da besos bajo las estrellas, mientras que la quirúrgica muerte aerotransportada nos toca la puerta de lo que somos o de lo que seguimos siendo. Musía dice: hay algo tras cartón, hay mucho que no vemos, y de este lado, frente a nosotros, una inmensa pantalla de romanticismos huecos nos va destrozando los ojos. Y ahora Musía quiere compartir ese texto que Cortázar había leído y había quedado choqueado. Se llama El Gurí y refiere a esa infancia que también nos mira. Dice Julio Guasi: vagamos mi hijo y yo perdidos por un frío callejón. Me lleva de la mano como un ciego en la neblina. El puma y su cachorro marchan sin palabras. Despatriados, sin su América en los pies, pero mamando toda ella por los clavos. Las bisagras reventadas del alma, Iván, el Adán y su vástago, Cineva, Chaplin y el niño, el dúo de ladrones de bicicletas, fierro y fierrito, sin caballo en la tormenta, dos monitos brincando en occidente por un maní, agarrado a la helada de un gorrión sobre el vacío. Debo darle de comer, de soñar, de humanar, pero en la última cena los platos son de humo. En realidad el padre es él. Me da consejos con la voz de su baleada experiencia. Con solo 9 giros de caleza celestial, ya tiene 3 látigos de estado en el lomo y 3 masacres tupidas, N países, 2 océanos y un pavor animal a los helicópteros verdes. Tomados de la uña como 2 huerfanitos, él me enseña a leer las brumas y yo a no ser poeta. Lleva a upa mis fantasmas y yo juego con las 4 bolas muy candentes, eso sí. Ya son muchas las horas de fuego. Él busca en mis ojos la lumbre de un portal y yo busco una novia que nos entibie a ambos. Pero está todo muy caro para las ternuras de los pobres. El pichón emplumado bajo lloviznas demasiado históricas. Mi pibe, cabrito, chango, botija, gurí, chaval, lo hablo en mil idiomas. Tu hermana está muy lejos, tras un mar, nos miramos en silencio. Papá les dejará un tesoro bárbaro de herencia. Siete versos inservibles, una navaja que cojea, las banderolas del pantalón, cáscaras de ilusos delirios, pero antes de eso les prometo un buen bailongo, una gran fogarata, y los niños serán reyes y las patrias alegrías. No te aflijas, guachito, total que sí venceremos. Nunca estuvo más oscuro que antes de atacar. Así nos decía Julio Suburí. Quizá para traer un poco, dice Musía, ¿no? Ahora, para traer un poco de dolor de padre, sucumbido en la incapacidad, la dificultad, la dolorosa necesidad de paternar. Qué difícil debe ser eso, debió serlo, sigue siendo, cuando paternar no es el verbo más acuciante para una lógica de ser varón, todavía presente de un viejo patriarcado en desuso. En ese hielo de una noche es que habla Julio Guasi mientras tose, y Musía dice: me duele tu pibe, Julio, pero soy capaz de dar un salto de paracaídas también para verme en vos y en todos esos padres en dificultad, para paternar con cariño el soplo de los vientos, para hacer en vos tu ciénaga de barro, también tu trinchera, tus flores. Vuelve Musía y lee y se pregunta cómo es el registro, la célula, el punto cero del dolor del poeta por el mundo. ¿Cómo viene a ser eso de que puedan crujir como astillas los pedazos de carne? ¿Cómo puede ser que haya un atontamiento del asombro oscuro? ¿Alguna lápida sobre el presente donde debe existir una esperanza? Eso se pregunta Musía. Y creo que Julio Guasi respondería con este poema: prepárate para lo peor si quieres acostarte con la libertad. Prepárate incluso a tenderte con ella bajo la tierra si la amas. Si quieres un pan sin cuervos preestablecidos en tu boca, un vino sin pobres ahorcados en el vaso, una cuchara sin aullidos de niños muertos, sus vientres como cópulas de observatorios con los mil ojos presentados del hambre, una cama sin futuros esclavos entre las cuatro piernas, un invierno sin lágrimas por techo, una almohada sin viudas, sepultando en su seno noche a noche los agujeros de sus difuntos. Aprende entonces a artillar en las tinieblas, para la bala, para desclavar tu Cristo, primero cortarás las manos de los crucificadores, pronto siempre se reponer y remachar su figurita de escarmiento. Si una patria sin boas, si una América tuya, un planeta rodeado sobre los besos, arrancarás las armas a tus antiguos bebedores. Tal es el dilema. Muérelos antes que te mueran, porque ellos no vacilarán. No te cubras con paraguas ilusos, te lloverá tu propia sangre en vano. Ponle gatillo a tus testículos, tus senos, dispáralos. Como ráfagas de bolívares, macho y hembra, prepárate. Desde ya, a ser un hombre, si es que quieres ser un hombre. Tu ira especialmente requiere una técnica superior. Luz estratégica. Átate a los tuyos con las venas. Despierta tus colmillos para vencer. Al lobo, si quieres montar el sol, has de quemarte en pelo. Ningún cordero se salvó balando. Y Mucía piensa, después de leer este increíble texto, cómo se puede responder desde esta petición de absoluto. ¿Cómo hacemos para honrar este reclamo, esta necesidad obvia de plantarse, de construir trinchera desde las vísceras? ¿Cómo hacemos para dejar el asombro oscuro y superarnos con los otros en una forma más auténtica, menos yoísta, más única, más centrada en lo que pudimos ser? Julio nos está señalando, como señaló en marzo del 87 su 100, pero no nos dice aquello de la derrota, sino esto de la demanda. Esa es una gran paradoja. Quizá piensa Mucía sobre todo lo que podemos rendir luego incluso del final. ¿Qué dejamos? Al gurí, a la historia, al deseo, a la palabra, a este bosquejo desesperado de letras que se acuna junto a nosotros cuando la noche viene a visitarnos. ¿Cómo es ese crujir de huesos, esta lámina que nos ciega, esa luz que nos hace ver evidencias fácticas de la mentira? Quizá Mucía busca aquello que sabe que no va a encontrar. Probablemente sea por eso que anda de poeta en poeta, intentando cercar el miedo, dispararle en la frente y hacer de él también una nueva trinchera. Ahora Mucía tomó la decisión de asumir un sesgo epocal, por lo menos de América Latina en los años 80, asumir, si se quiere, una derrota que no es final, que nunca lo fue, que es momentánea, pero que no puede negarse, una derrota que Julio sintió con otros, con culpa por haber sobrevivido. Y esto es un lugar común de las grandes derrotas de los humildes. Solo los buenos piensan en los que no están. Solo los que tienen pintado de algún color fosforescente el miocardio se relamen las heridas, pensando en las heridas de los otros. Y sí, tienen culpa, una culpa equívoca, absolutamente injusta, incluso contra ellos mismos. ¿Acaso qué culpa tuvieron los sobrevivientes de Auschwitz? ¿Qué culpa tienen o han tenido los que salieron vivos de la ESMA? ¿Qué culpa hay en la mirada posible de los asesinos que los dejaron ir para que sean la voz amenazante de lo que les puede pasar a los otros? Si insisten en esa plegaria de letras, convocatorias y justicias. Julio contó esa sensación de derrota en su poema que Mucía lee así. Procedo de una antigua dinastía de vencidos. ¿Qué no hemos perdido, me pregunto? Perdimos el paraíso y el favor de Dios, la virginidad, el prepucio, la inocencia. Perdimos las guerras y, por ende, la paz, la fe, la razón, los dientes, la salud. Hará 100 años que un abuelo perdió su único ojo en un vaso de aguardiente. Lo castigó, según dijo, pues lloraba. Cuando creímos que los cielos se apiadaban, perdimos la camisa, las ollas, la última moneda, el rancho, la tierra y el país entero. La voz, la libertad, el pellejo, el amor, el trabajo, las ganas de vivir, el séptimo mandamiento y el buen nombre, la ilusión, el caballo, los testículos. Últimamente hemos perdido la paciencia y ya no queda nada por perder excepto la memoria, el tesoro de nuestro destino. Recen ahora, dueños del mundo. Mucía termina de leer Derrotas de Julio Guasi y asume la tarea de intérprete, la hermenéutica del verbo, y piensa para sí mismo: qué orgullo estar del lado de los débiles, qué fe perpetua y brillante es comulgar con los vencidos. Se pierde, se va perdiendo, y al mismo tiempo que se pierde, se escribe sobre la tierra una lágrima de tinta que advierte sobre el amor posible de los que nunca ganan. Perdemos, y en esa pérdida recuperamos algo de la dignidad, algo de lo que la especie puede ser y que no está siendo. Perdemos todo, dice Julio. Pero hay algo que sabe él, que incluso la muerte no permite perder, y que es la memoria acumulada de unos ancestros que vinieron a conocer la pérdida para la victoria final de la memoria. Escuchábamos a Fulton Street Players interpretando Kindness. A esta altura de este programa dedicado a Julio Siesler, alias Wasi, le corresponde sonar o nombrar un amor nada esquivo que el autor tuvo por su tierra. Paradójicamente, para una época futbolera del tercer mundial ganado, Julio le puso Muchachos. Y Mucía lo lee así: tan solo, tan lejos, tan sin ellos, buscando a ciegas un fusil para traerles un milagro. ¿Qué harán los muchachos ahora? ¿Dónde duermen, si duermen? ¿Qué hacen tus manos queridas? ¿Qué acarician, si acarician? ¿Qué dolor estrangulan a solas, sin ruido? ¿Qué un hombre macho no debe llorar? Argentina, te llevo oculta como un ladrón. Tus puntas me rompen la piel y me delatan. Quédate quieta, amor, nos miran. Somos tus fuertes panitos, entre la última kurda y la revolución, disparando en tu honor estos cachos de muerte. Hoy ando con una garúa feroz, como llovizna tu sangre. Llevo 30 nenes llorándome en el alma, todos juntos. Julio escribía esa forma de la ternura a su tierra para decirnos hoy que también es posible juntarnos en esa identidad dispersa, contradictoria, múltiple, compleja, por supuesto, que implica la mezcla de algo que puede amarse. Toda identidad es una construcción, es una llamada a ser en conjunto, diría Mucía. Pero hay alguien, o hay algunos poetas que son capaces de ponerle un broche, una medalla, una flor en el ojal de la historia. Y uno de ellos quizás sea Julio, tan ninguneado en la memoria poética argenta, tampoco citado, tampoco leído, a la hora que su garúa feroz le llueve en su sangre y los pibes, sean gurí, chavales, le lloran todavía en su alma tantos años después de 1987. Wasi fue capaz también de adentrarle el cuchillo alfabético a la especie humana. Trató en varios momentos de interrogarlo y de mostrarnos en el espejo de lo horrible que somos, pero al mismo tiempo de aquello maravilloso que podemos ser. En su poema Humanería lo dijo mejor. Mucía lee a Julio Huasi. El hombre es una estrella orgánica formada por 7/10 partes de agua impía. El resto es un sólido furor, un fuego obseso que lo incinera tenuamente en la olla mundial. Sus 5 puntas crepitan apasionadas. Mi con moribundo es una burbuja crucial, un gas equívoco, una ebullición que rota sin aliento, y es muy riesgoso calentarse en demasía. Uno exhala un humito y se evapora. Seres tan líquidos, unos beben a los otros, y estos, perdidos por perdidos, en el último suspiro de su deshidratación, bramando, escupen llamas, arman un gran hervor final para abolir la sucesión del hombre por el hombre. Esa es la humanería que escribió Julio Huasi. Algo que brilla con oscuridad y que puede ser parte de un nuevo Big Bang. Algo en reconstrucción que deja atrás la podredumbre como posibilidad, no como necesidad. Como estallido de una apuesta, de unas ganas, del principio del deseo, de la evidencia del dolor esparcido frente a la necesidad de una vida más buena. Somos furores, decía Julio, un fuego obseso, unas ganas que lo intentan y se queman, un montón de agua acumulada para irse a mover a los ríos y a los mares, algo en continuo cambio que espera por fin su momento para brillar. Thank you. Escuchamos Time After Time de John Coltrane y nos vamos, después de haber visitado a Julio Guasi, desde un lugar que Mucía, o sea, Usía, que nos permite leernos en el fondo de algunos poetas que pueden quizá ayudarnos a ser mejores.